Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 14 de octubre, Día Mundial de la Visión.
El sentido de la vista es importantísimo.
El de la vista es de los 5 sentidos el que tenemos más desarrollado y el que nos permite interpretar nuestro entorno de manera más rápida y fiable. Sin embargo, la cuidamos poco. Los ojos, en principio, están preparados para ver de cerca y de bastante lejos, pero para ello tienen que hacer ejercicio, es decir, tienen que tener la posibilidad de ver de cerca, pero también requieren distancias grandes para que nuestra vista no esté contraída. Las ciudades, la contaminación, los ordenadores, las televisiones y toda la tecnología en general han provocado una especie de pandemia de miopía en el llamado primer mundo como jamás había existido. Por lo que se refiere a los países más pobres, el problema está en la falta de control médico y en la escasez de recursos. Más de 1.000 millones de personas, no pueden ver bien porque no tienen acceso a las gafas. Y eso supone que 3 de cada 4 discapacitados visuales del mundo lo son de forma evitable. Este día tiene como objetivo que nos acordemos de que tenemos ojos y que los cuidemos. El alcohol se está convirtiendo en un grave problema entre los jóvenes. La incultura del botellón, la iniciación en las bebidas alcohólicas cada vez a edades más tempranas y la permisividad que sigue habiendo con lo que no deja de ser una droga, hace que cada semana sean decenas los jóvenes que tienen que ser atendidos por una intoxicación etílica. Solo este sábado pasado se han registrado 8 comas etílicos de menores, la mayoría en el Parque del Oeste, donde hubo un macro botellón que acabó con incidentes, robos, destrozos de mobiliario urbano, lanzamiento de objetos a la policía y 60 detenidos. Ante esta situación, hoy queremos interesarnos por los efectos que tiene el alcohol en el cerebro y en otros órganos vitales, por no hablar de los trastornos mentales que puede provocar. ¿Qué es exactamente un coma etílico? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con Francisco Pascual, que es el presidente de Sociedad Alcohol, a ver si algunos toman nota. También nos vamos a interesar por las novedades que se han incorporado en la última reforma de la Ley de Tráfico. Mucho cuidadito, porque hay sanciones de hasta 20.000 euros que comentaremos con la ayuda de Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Uno de los aspectos que a mí me gusta mucho en la investigación y lo he trabajado muchísimo es lo que llamamos infiltrados. Civilizaciones que técnicamente pueden adoptar un cuerpo humano y mezclarse en la sociedad humana para múltiples intereses.
JJ Benítez acaba de presentar su último libro en el que hace el número 25 de todo lo que ha publicado. Lo ha titulado Mis primos y en él vuelve a insistir en su teoría de que hay civilizaciones extraterrestres que nos acechan. ¿Con qué intenciones? Bueno, pues eso es algo que se lo vamos a preguntar a él mismo porque estará con nosotros en la tercera hora del programa. Y además, como cada jueves, nos curaremos en salud con el doctor Sánchez Martos. Hoy, para hablar de la vacuna de la gripe, analizaremos el mensaje de los políticos a través de lo que se ponen con Luis Nemolato y su política entre costuras y disfrutaremos con nuestra crítica de trailers de los mejores de la semana. Pero antes de nada, antes de comenzar con todo lo demás, arrancamos como cada día con nuestra rueda de reconocimiento. Y ya está aquí Nieves Ortiz para destacarnos una de las efemérides que caracterizan este día, Nieves.
Un 14 de octubre de 1888 salió a la luz el primer cortometraje de la historia. Se llama Escena del Jardín de Rondey y es eso, una escena muda en blanco y negro de tan solo 20 fotogramas. Su autor es Louis Le Prince, un artista francés considerado como el verdadero inventor del cine, capaz de realizar las primeras imágenes en movimiento. La grabación, de menos de 2 segundos de duración, se desarrolla en Inglaterra, en la casa de sus suegros, que son, junto a su hijo y una amiga de la familia, los 4 participantes del reparto. Vamos, que todo quedó en casa. Un trabajo con el que se adelantó 2 años a la presentación del cinematógrafo de Thomas Edison y 7 años a la fecha que se considera el nacimiento del séptimo arte con los hermanos Lumière. Por desgracia, Le Prince nunca fue capaz de realizar una representación pública de su obra en Estados Unidos. Misteriosamente desapareció durante un viaje en tren que unía Dijon y París, justo cuando se dirigía a patentar su invención en Londres, sin que su cuerpo y su equipaje fueran encontrados. En 2003, 113 años más tarde, se encontró en los archivos policiales la fotografía de un hombre ahogado que podría ser él.
Inés Cerdá es la encargada de felicitar todos los días a los que cumplen años.
¿Y a quién vamos a felicitar? Pues a la actriz española Andrea Duro, que cumple 30 años.
Bueno, tú como eres actriz, igual no nos estás diciendo la verdad.
A la actriz madrileña la conocimos como La Yoli, una chica de barrio que aún no había alcanzado la mayoría de edad cuando llegó a Física o Química, la serie que le dio a conocer. Desde entonces han pasado 13 años desde el estreno de aquella serie que le cambiaría la vida y no ha parado de trabajar en cine. Por ejemplo, le hemos visto con Quién viajas, es lo último que ha presentado en el Festival de Málaga, y en la televisión la hemos visto en Velvet Collection y Amar es para siempre.
Tus dos platos son una pedrada, el nivel de cocina es bajo y la actitud que te he visto es muy nerviosa, muy insegura, y yo te hago por un hombre valiente y con ganas de hacerlo muy bien.
43 años cumple Jordi Cruz, el cocinero que nació en Manresa. Con 26 años se convirtió en el chef más joven de España y en el segundo del mundo en recibir una estrella Michelin. Desde 2010 es el chef titular del restaurante ABAC de Barcelona, que desde noviembre de 2017 cuenta con 3 estrellas Michelin. Y desde el 2013 es jurado del programa de televisión MasterChef junto a Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Naguera. 43 años cumple el cantante, compositor y bailarín Usher. Ha vendido más de 75 millones de álbumes y 200 millones de copias a lo largo de su carrera. También es parte del grupo de propietarios del equipo de la NBA de Cleveland y tiene su propio sello discográfico. Además, es el representante de la estrella del pop canadiense Justin Bieber.
Clara Esteban, vamos con el santoral de este jueves.
Hoy vamos a felicitar en primer lugar a 1190 señores en España que se llaman Calixto, porque hoy es San Calixto I, fue papa, nació en Roma en el siglo II, no se convirtió al catolicismo hasta que fue adulto, ya mayorcito, era funcionario y se vio involucrado en un caso de corrupción y condenado a trabajar en las minas de azufre. Fue liberado porque un amante del emperador intercedió por él, fue llamado por el Papa para ser su secretario y a la muerte de este fue cuando lo eligieron como sucesor, pero solo duró 5 años en el cargo no con pocas dificultades estuvo en él esos 5 años y terminó con acusaciones nuevamente de corrupción. Acabó siendo ejecutado, fue apaleado. De origen griego, este nombre, Calixto, significa bellísimo. También vamos a felicitar a 411 gaudencios que tenemos entre nosotros. Este nombre de origen latino significa contento. San Gaudencio nació en Éfeso, en Asia Menor, a finales del siglo III. Fue ordenado sacerdote y obispo, asistió al concilio de Rimini que estaba controlado por el emperador Constancio II, que era arriano, y él y otros 12 obispos lo abandonaron por sus discrepancias. Este conflicto fue el que le costaría la vida. Fue linchado tal día como hoy del siglo XIV. Esa es la historia de San Gaudencio.
Y el refrán de cada día lo pone Carmen Martín Tejeda.
Parece que están bajando ya las temperaturas, pero también estamos teniendo días de mucho sol y de mucho calor. Y alguna tormenta que ha caído ya, pues también. No debe sorprendernos en todo caso que llueva o que cambie el tiempo. Lo normal es que esto sea así en este mes. Aunque la verdad es que este año está siendo bastante tranquilo el mes de octubre. Bueno, en todo caso, el refranero nos dice que el tiempo de octubre loco derrama de todo un poco.
Y a estas horas ya tenemos en marcha nuestra unidad móvil con Gloria García Talavera. ¿Hacia dónde vamos, Gloria? Buenos días.
Buenos días. Hoy hablamos de la oruga procesionaria. Ya se han recibido algunos avisos de vecinos preocupados porque han visto esos enormes bolsones con las larvas. Aparecen en parques, pero también en propiedades privadas. Y en Las Rozas ha comenzado ya una campaña novedosa con nuevas técnicas que se llaman endoterapia, que utiliza hormonas y no, pues, arroja sustancias químicas a la atmósfera. Así que nos hemos venido hasta la Dehesa de Navalcarbón para contar todos los detalles con los operarios y con el concejal de Medio Ambiente que está siguiendo estos trabajos.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado hoy para el ratito de oyentes?
Hoy esas ocasiones en las que tu cuerpo o el de otra persona que tenías ahí al lado, por ejemplo, ha hablado en una situación inoportuna.
No.
Sí, emitió algún sonido en un momento que no debía.
Por Dios.
Anécdotas con estornudos, hipo, rugir de tripas, chasquido de huesos y sí, evidentemente, ventosidades. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo saliste del paso? 628-091-117, como siempre, mensaje escrito o nota de voz.
Esa es muy fácil.
Sí, sí.
Hombre, mi canción favorita de Álvaro Soler, Sofía.
Bien acentuado, ¿no?
Mira, que me pone de los nervios.
María, Sofía.
Lo del Sofía me pone de los nervios.
Bueno.
Bueno, que tenemos reto de agudeza visual.
Sí, conócete a ti mismo.
Ah, bueno.
Eso en latín es noscete ipsum.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
Es
sí,
muy
sí.
Fácil.
Venga, no es tan fácil, señora. No es tan fácil. Bueno, pues esto se ve en la fachada de una foto. Bueno, la hemos puesto en una foto de una fachada que hay en la Comunidad de Madrid.
Más bien un friso, esto es como un friso, ¿no?
Un friso, pero es parte de la fachada de un edificio emblemático de la Comunidad de Madrid. Dicen que este mismo friso era el que estaba en el templo de Apolo en Delfos.
¿Ah? Y, ¿me quieres tomar el pelo?
No, el del oráculo de Delfos, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno, pues queremos preguntar a nuestra querida audiencia en @buenosdiasom en nuestro Twitter, ¿de qué edificio estamos hablando cuando vemos esa foto?
Hoy solo hay tres.
Hay cuatro.
Mira.
Una de las opciones, la Facultad de
Filosofía.
Un momentito, señora, déjeme hablar. La Facultad de Filosofía.
Esa.
Filosofía.
Sí.
Filosofía de Alcalá de Henares. El Museo Nacional de Antropología.
Esa.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Esa.
El Ministerio de Agricultura.
Esa.
Pues no es sencillo hoy, mira.
No.
Bueno, lo que sí es muy fácil es jugar.
Sí.
Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, admiráis ese bonito friso con esa inscripción y votáis por una de las cuatro posibilidades que nos da hoy Honorato, Facultad de Filosofía de la Universidad de Alcalá de Henares, Museo Nacional de Antropología, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Ministerio de Agricultura. A la 1:05 sabremos cuál de las cuatro respuestas es la correcta, pero mientras tanto, y a votar.
Ahí, venga, a ver si ganáis hoy.
Venga, hasta luego, Honorato. Es la voz de Jesús de la Rosa, líder del mítico grupo Triana. Tal día como hoy, moría Jesús de la Rosa en un accidente de tráfico.
Que los luceros tenían misterio para soñar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, fútbol madrileño en todas las categorías. Desde las 6 en Primera División, Levante-Getafe. A las 7 en la Primera Federación, Deportivo de La Coruña-San Sebastián de los Reyes. Y desde las 9 en Segunda, Sporting de Gijón-Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Llevamos semanas hablando del botellón como un fenómeno que afecta a la convivencia en los barrios y que se ha convertido en epicentro de violencia y de altercados. Hoy queremos abordarlo desde otro punto de vista, el de sus protagonistas. ¿Por qué proliferan y cuáles son los efectos para los jóvenes que participan en ellos? Bueno, recordemos que este fin de semana en Madrid se han registrado 8 comas etílicos de menores. Socidrogalcohol es la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y otras Toxicomanías, una organización interdisciplinar que estudia esta cuestión desde múltiples puntos de vista. Por eso hemos invitado hoy a su presidente, a Francisco Pascual Pastor, a que esté un ratito con nosotros. Doctor Francisco Pascual, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no he dicho, le he llamado doctor, pero no había explicado antes que es usted médico, efectivamente, y que por lo tanto tiene mucha autoridad para hablar de esta cuestión. Por ejemplo, para hablar de cómo afecta el alcohol a una edad temprana, a unos adolescentes, estamos viendo comas etílicos en menores de 18 años. ¿Cómo les afecta?
Bueno, yo creo que esto es algo que se debería de conocer, por lo menos, porque cualquier normativa que se ha hecho hasta el momento impide la venta y consumo de alcohol a menores de 18 años. Y esto es porque el alcohol, que tiene una afinidad muy específica como depresor del sistema nervioso central, va a afectar, ya has dicho, una de las consecuencias más importantes, que son las intoxicaciones etílicas, cuando se bebe de una forma desmesurada en un corto espacio de tiempo, incluso pudiendo llegar al coma etílico. Esto sería el consumo agudo. Pero más allá del consumo agudo, esta repercusión que representa una urgencia y a veces una urgencia vital, y esto nos olvidamos, que uno se juega la vida cuando bebe ciertas cantidades, sí que tiene unas repercusiones sobre el desarrollo posterior. Vamos a pensar que estamos delante de un cerebro que todavía no está maduro, que el cerebro se va desarrollando hasta los 20 y pico años, hasta los 21 vamos a poner, ¿no? En medicina no hay matemáticas, pero más o menos es la edad que se establece de desarrollo neuronal. Pues bueno, cada consumo de alcohol va a afectar en la capacidad que tiene la persona en este desarrollo y, por lo tanto, va a provocar alteraciones en la concentración de la persona, en la memoria, en la capacidad de reacción, incluso en todos los aspectos, vamos a decir, emocionales. De hecho, sabemos que hay gente que cuando bebe ciertas cantidades pues se pone a llorar o se pone muy alegre sin tener a veces relación con lo que está pasando alrededor. Con lo cual, las consecuencias a posteriores sería mayor facilidad de trabajo, de fracaso escolar, el tener reyertas con los amigos, el peor control en la dinámica familiar, es decir, y hay un largo etcétera, ¿no? Porque dependiendo de si el consumo es repetitivo todos los fines de semana, al final podría desembocar en edades tempranas en un trastorno por dependencia al alcohol también.
Nos estaba diciendo usted, doctor, que primero está la intoxicación etílica, que sería, a ver, el lenguaje coloquial, una señora borrachera, y luego el siguiente paso sería el coma etílico. Claro, este fin de semana pasado hemos tenido 8 comas etílicos en menores en Madrid. ¿Cómo actúa el alcohol en este caso de coma etílico en nuestro cuerpo?
Mira, vamos a ver, esto siempre va en relación con la cantidad que una persona ha ingerido y con la absorción que tenga. Por ejemplo, no se absorbe igual si una persona ha comido, pues está en ayunas. No absorbe igual un hombre que una mujer, porque la tolerancia por niveles o por temas metabólicos y hormonales es distinta, ¿no? Cuando se calcula que los niveles de alcoholemia, gramos de alcohol por litro de sangre, superan una cantidad de 4 o 5 gramos, hay como una desconexión del sistema nervioso. Yo os he comentado antes que estamos hablando de una sustancia depresora. Pero no solamente es depresora a nivel del sistema nervioso, sino también a nivel del sistema cardiocirculatorio. Con lo cual, una persona con un coma etílico puede tener una parada cardíaca y quedarse en el intento, ¿no? Y por eso hay que siempre hacer una intervención lo más rápida posible, y siempre lo que aconsejamos es que en un grupo de amigos, si vemos que alguien ha perdido la conciencia, como no podemos saber si es una intoxicación que le ha provocado esto o que ya estamos en una fase de coma, hay que llamar a urgencias, hay que llamar a una ambulancia y probablemente habrá que controlar las constantes vitales o incluso puede parar en la UCI esta persona. Por esa depresión, no solamente cerebral, sino cardiorrespiratoria. Cuidado también, porque a veces hay intoxicaciones que, bueno, intentan provocar el vómito para que, bueno, si se provoca el vómito, se hacen estas cosas que se hace para intentar que la borrachera pase más rápido. Vamos a darnos cuenta que una persona embriagada no tiene los mismos reflejos ni la misma coordinación motriz que una persona que esté bien. Con lo cual, a veces, el provocar estos vómitos puede complicarnos más el asunto, porque la persona podría tragarse su propio vómito y provocarse una neumonía por aspiración. Si una persona tiene una intoxicación de este tipo, habrá que acostarla con la cabeza ladeada, abrigarla y llamar, en todo caso, a la ambulancia para que hagan una asistencia lo más pronto posible.
Bueno, quizá uno de los principales problemas, doctor Pascual, es que yo tengo la sensación de que todavía no hemos asumido al 100% que el alcohol es una droga. Es decir, si hablamos de cocaína, si hablamos de heroína, si hablamos de otro tipo de sustancias, automáticamente todos pensamos droga, cuidado, peligro. Pero el alcohol forma tal parte de nuestra cultura que incluso los propios padres muchas veces somos mucho más permisivos con los hijos en lo que se refiere al alcohol que lo que se refiere, por ejemplo, al hachís.
Pues sí, porque no hay una percepción de riesgo, porque es nuestra droga cultural, nuestra droga mediterránea, que además se ha ido extendiendo a lo largo de todo el mundo, y al no existir esta percepción de riesgo y ser una sustancia que utilizamos para cualquier tipo de evento, celebración, a veces por estar demasiado alegres o por estar demasiado tristes, que los dos extremos también. Pero yo lo que pensaría es, ¿qué es una droga? Mirad, la droga es cualquier sustancia que introducida en el cuerpo de una persona va a provocar una serie de cambios en su comportamiento, es decir, a nivel psíquico, o cambios a nivel de su metabolismo, a nivel físico, ¿no? Y esto el alcohol lo cumple al 100%, porque te afecta cambiándote tu conducta y, por otro lado, te afecta también provocando alteraciones orgánicas. Con lo cual, estamos hablando de la droga más consumida en estos momentos en España. Y probablemente muy normalizada, y este es un poco el aspecto que nos hace que no tengamos esa percepción de riesgo que se debería de tener, ¿no? Sí. Y además hay otro hándicap, tú lo has dicho, ¿no? Los padres dicen, mira, en el 17 hicimos un estudio sociológico con grupos de discusión entre jóvenes, y ellos nos decían que querían vivir con la misma libertad que los adultos, pero eso sí, sin las responsabilidades de los adultos, ¿no?
Yeah.
Y claro, esto en un cuerpo que se está desarrollando, en un cerebro que todavía tiene mucho recorrido por delante, los riesgos que asume un adolescente son muy superiores a los que asume un adulto. Pero tienen un ejemplo, tienen un espejo donde mirarse que para nada les previene de los efectos que pueda tener esta sustancia.
Bueno, pongamos como ejemplo un menor, sea chico o chica, de 17 años que habitualmente hace botellón los fines de semana, porque normalmente es verdad que entre semanas se consume menos, pero que sistemáticamente todos los fines de semana se reúne con su pandilla de amigos o acude a uno de estos grandes botellones y consume alcohol. ¿Qué probabilidades tiene esa persona de convertirse en alcohólica?
Bueno, Eli, ¿me vas a permitir que haga una pequeña o que establezca una pequeña diferencia entre lo que es el botellón de lo que es el binge drinking, ¿vale? Yo os lo explico, es muy sencillo, ¿no? Binge drinking, traducido al castellano, sería bebida en atracón, ¿vale? Y el botellón simplemente es consumo de bebidas alcohólicas en la calle. Con lo cual no quiere decir que de estas X mil personas que se reúnen a hacer botellón todas estén bebiendo de forma excesiva, ¿vale? Porque el botellón, entre otras cosas, se hace por sociabilizar, entre comillas, y porque es mucho más económico el poder conseguir bebidas alcohólicas o que la consiga un mayor y los menores también están ahí. Y bueno, pero esto no quiere decir que todos terminen ni con un coma etílico ni que hagan consumos abusivos, aunque para mí, si es un menor, cualquier consumo es abusivo, ¿vale? Esto que quede claro. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de binge drinking, que es el tomar 4 o 5 copas, dependiendo del género, 4 para las mujeres y 5 para los hombres, en un periodo no superior a 2 horas, lo cual hace que alcances una alcoholemia muy alta rápidamente, si esta persona, como tú dices, lo hace de forma repetitiva todos los fines de semana, pues a lo mejor 1 de cada 10 de los que están haciendo este tipo de consumos terminará teniendo un trastorno por dependencia al alcohol. Es decir, terminará siendo alcohólico 1 de cada 10. El resto pueden tener problemas, ¿eh? Que para tener un trastorno por consumo de alcohol no es necesario llegar a la dependencia. Lo que decíamos antes de fracaso escolar, de reyertas, de complicaciones a nivel con los amigos o con la familia, también son consecuencias de este consumo, pero afortunadamente hay algunas personas que se dan cuenta a tiempo o pueden hablarlo con personas que tienen a su alrededor, recapacitar y reconducir. Pero siempre habrá 1 de cada 10 que terminará con un problema.
Bueno, mencionaba usted una de las razones que se suelen dar para explicar los botellones, que es el alto precio de las bebidas en los locales. Pero lo cierto es que eso ha existido siempre, doctor. Seguramente usted y yo, cuando teníamos 17 años, no teníamos ni siquiera el poder adquisitivo que tienen ahora muchos de los jóvenes que van a los botellones. ¿Cómo se explica desde el punto de vista sociológico que estos estén proliferando de esta manera y que se hayan convertido ya como una especie de principal medio de diversión de miles de jóvenes?
Bueno, yo creo que se explica de varias formas. Primero, un poco las modas, es decir, el que la gente tenga como punto de referencia para la diversión este tipo de grupos y de actividades ya es bastante, porque además el que no participa ahí parece que queda excluido del grupo. Y esto es algo que conocemos desde hace tiempo, ¿no? La presión de grupo. Tú has dicho también que los jóvenes, sobre todo, no perciben o no creen que las consecuencias puedan ser demasiado graves. Además de, como decíamos, el tema económico y la facilidad de poder adquirir estas bebidas, cuando debería de haber un control más exhaustivo. De alguna forma, actuamos de forma tribal. Vamos todos juntos, hacemos todos lo mismo, y el que no está haciendo todo esto queda excluido. Y te decía lo de la moda, porque efectivamente, cuando nosotros éramos jóvenes, el tema de la economía existía igual, era más económico comprar, pero la visión que teníamos de estos consumos era mucho más reducida. Sí que se consumían, a lo mejor en pisos de compañeros y tal, pero había por lo menos un mayor control y una mayor preocupación por parte de los padres, ¿no? Ahora está como todo más laxo, porque probablemente no estamos actuando en una escala de valores que nos acompañe a tener en cuenta que cuando uno hace estas conductas está perdiendo muchas oportunidades en la vida. Y esto no quiere decir demonizar a toda la juventud, ¿eh? Hay sectores de la juventud que son perfectamente conscientes y comprometidos con otros temas sociales, lo cual no quiere decir que hagan o no hagan botellón o que practiquen binge drinking, pero tienen otro tipo de expectativas en la vida. Cuando hay una carencia de expectativas de futuro y unos valores que han ido un poco cayendo en lo banal, ahí tenemos un riesgo. Por eso es un problema educacional, es un problema sobre todo de estructura familiar, es un problema de confianza entre las familias, es decir, es un problema, como tú decías antes, que nuestra sociedad es interdisciplinar, el problema de las adicciones en general, tanto desde el punto de vista preventivo como asistencial, tiene que ser interdisciplinar. No podemos entender esto como un problema económico exclusivamente, o no podemos traducir el problema del botellón como un problema vecinal, porque también es un problema de salud, ¿no? Pero de la salud física, mental y de un problema de salud de la sociedad en general, que le hemos ido quitando importancia a algo que sí que la tiene.
Bueno, ya decimos que la solución o por lo menos la prevención pasa por diferentes lugares, por la familia, por la escuela, por las instituciones, evidentemente. Por último, doctor, ¿en qué momento como padres debemos preocuparnos y acudir a buscar ayuda? Si tenemos un hijo adolescente que habitualmente sale y bebe.
Vale. Como yo entiendo que un hijo adolescente es responsabilidad de los padres, porque hasta los 18 años los padres son responsables de pleno derecho, lo primero que iría yo es a intentar que las familias tengan unas normas establecidas, unos horarios establecidos, unas horas de entrada y de salida establecidos. Si esto falla, no falla el adolescente, falla la familia, falla la estructura familiar. Y por otro lado, si yo veo que mi hijo, que le he dicho que venga a las 10 a casa, me viene a las 12, o le he dicho a las 12 y viene a las 2, pues yo creo que esto se tiene que hablar. Yo no creo que se tengan que infligir castigos, pero sí comunicarlo, hablarlo, ver los porqués, ver si realmente esa persona pues en su entorno está bien o no está bien. Y sobre todo si yo veo que mi hijo viene embriagado un fin de semana, no sé si el fin de semana que viene va a volver a salir o no, no lo sé. Y digo no lo sé porque la base de esto es el diálogo y la confianza. No, métete en tu habitación y hablaremos. Que no, esto no tiene sentido. Lógicamente, si vemos que un hijo viene embriagado, no es el momento de decirle nada, es el momento de que se acueste, pero al día siguiente hay que hablar con él sí o sí. Ahora, eso sí, siempre y cuando a la hora de la comida no tengamos otra vez la cerveza, el vino, la copa, etcétera, etcétera. Porque con lo cual dirá, vosotros me decís a mí que no haga algo que vosotros estáis haciendo constantemente. No estoy hablando de consumos puntuales, ¿eh? Estoy hablando de la dinámica que lleva a que tú veas algo normal y que tú, como adolescente, quieres copiar, pero no en el entorno familiar, sino fuera. Las normas son importantes. Hay que hablar con los hijos cuando hay cualquier tipo de incumplimiento de estas normas, cuando llegue embriagado siempre al día siguiente. Es decir, aquí hay señales de alarma. Cuando empiezan a salir malas notas, lógicamente. El fracaso escolar a veces no tiene solamente una causa, ¿no? Y hay que ver si realmente este adolescente que está buscando los caminos en su vida, si los padres podemos acompañar. Y algo que yo creo que es muy manido, pero que es importante, es que no nos convirtamos en colegas de nuestros hijos, en amigos de nuestros hijos, ¿no? Porque el padre tiene un rol de padre o de madre, ¿eh? En general. Que es importantísimo, y no podemos hacer coleguismo de algo que al final puede repercutir en su forma de vida posterior.
Pues yo espero, doctor Francisco Pascual Pastor, presidente de Socidrogalcohol, que haya habido mucho joven que nos esté escuchando, que haya tomado nota, y sobre todo mucho padre también que haya tomado nota. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Y yo a vosotros, porque es importante hablar de estos temas.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas, aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En el municipio de Las Rozas están en plena campaña contra la oruga de la procesionaria. Y es que en esta época se pueden ver ya en los pinos las bolsas de las larvas que luego van a dar lugar a las habituales plagas. Bueno, lo que se hace ahora es aplicar un tratamiento muy específico para eliminar esas bolsas con las larvas dentro. y se hace tanto en los espacios públicos como en los jardines privados. Gloria Talavera y nuestra unidad móvil están en un lugar muy concreto viendo cómo se lleva a cabo esta operación. Gloria, cuéntanos.
Sí, nos hemos venido a uno de los pulmones verdes de este municipio, la dehesa de Navalcarbón, en Las Rozas, mucha gente paseando, haciendo deporte o sacando al perro y mirando de reojo a estos pinos, a estas encinas. Con nosotros está el concejal de Medio Ambiente, Jaime Santamarta, y también los operarios, ¿no?, que están procediendo a aplicar un tratamiento que es muy novedoso porque no se perjudica tampoco al medio ambiente. Estábamos viendo cómo hace algunos minutos estos operarios en uno de los pinos lo primero que hacían era medir el perímetro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ese es el comienzo, ¿no?
Ese es el inicio de la operación, efectivamente. Se mide el perímetro del árbol con el propósito de calcular cuántas inyecciones tenemos que hacer, ¿no? Aquí lo que se trata es de que el tratamiento llegue a todo el árbol, a todas sus ramas, con lo cual es necesario inyectar perimetralmente cada 30 centímetros. ¿Qué inyectamos? Inyectamos una dosificación de hormonas que se diseminan por todo el árbol, de tal manera que llega a las hojitas de los mismos, donde luego las orugas, pues como se alimentan de esas hojas, pues se enferman y se mueren.
¿Por qué es novedoso?
Es novedoso porque es un tratamiento totalmente sostenible, inocuo al medio ambiente y además que no perjudica al árbol.
Estamos viendo en algunos árboles que hay instaladas como unas cajas. ¿Para qué sirven?
Aquí tenemos un programa de lucha integral en Las Rozas, ¿no? No es solo necesario hacer el tratamiento de endoterapia, sino que además tenemos que hacer un tratamiento a lo largo de todo el año. La oruga, que sobrevive, se convierte en polilla en la época estival. Entonces, lo que fomentamos es la biodiversidad en la dehesa de Navalcarbón y en general en todo el municipio de Las Rozas, con el propósito de ir colocando cajas nidos para páridos y abubillas, que son depredadores de la polilla. Y también instalamos comederos para que tengan alimentación y prolifere la nidificación durante estas épocas.
Bueno, ¿se han recibido ya llamadas de particulares o de gente que pasea, ¿no?, por estos parques o por estos bosques porque ya han visto esos sacos, ¿no?, con las larvas de la procesionaria?
A ver, en la época de otoño abrimos un proceso de solicitud porque el Ayuntamiento de Las Rozas lo que hace es subvencionar a los vecinos, a los particulares, en sus fincas privadas para acometer también esa lucha contra la procesionaria. No tendría mucha lógica hacer un tratamiento en el arbolado público y olvidar que también hay muchos pinos, abetos y demás en las fincas de los particulares. Con lo cual, abrimos ese periodo de inscripción hasta el 15 de octubre, con el propósito de que soliciten un tratamiento que sea subvencionado al 50%. El año pasado tuvimos una magnífica experiencia donde se apuntaron aproximadamente 3.000 vecinos con más de 4.000 árboles tratados en los entornos privados.
Y una pregunta, hemos tenido altas temperaturas. ¿Eso favorece que esas larvas crezcan y que aparezcan antes?
Bueno, no necesariamente. Al final la procesionaria es una plaga endémica de cualquier pinar y tiene sus propios ciclos, como es habitual, ¿no?, en la naturaleza. Entonces hay años que hay más abundancia y otros años que hay menos. Lo que es importante saber es que este tratamiento sostenible de endoterapia arbórea tiene una duración de 2 años, con lo cual, en cierta manera, tenemos garantía de que no van a o no deben proliferar bolsones durante el año posterior al que se hizo el tratamiento. En el caso hipotético de que saliera algún bolsón, porque no es 100% pues eficaz, a lo mejor, pues lo que se hace es una retirada del bolsón de manera mecánica.
Y habéis además puesto en marcha un banco de datos, ¿no?, para saber sobre qué árboles están actuando. Decíamos, estas orugas pues también atacan de alguna manera a los árboles, ¿no?, debilitándoles, favoreciendo incluso que acudan otras plagas.
Bueno, efectivamente, hay que aprovechar la coyuntura, como diríamos, de manera informal. Y aprovechando que estamos haciendo un tratamiento en el arbolado privado, el programa lo que incluye es el inventariado de los árboles que tienen los vecinos. ¿Con qué propósito? Pues bueno, primero con tener un inventario del mapa arbóreo del municipio, la densificación arbórea, que es importante de cara a las compensaciones y absorciones de huella de carbono. Y también con el propósito de conocer qué especímenes tenemos distribuidos por el municipio, también bueno, pues a posteriori para establecer políticas de fomento y protección de ese arbolado privado.
Las orugas, que no pican directamente ni parasitan, pero ocasionan grandes problemas, ¿no? En muchas ocasiones de urticarias, tanto en humanos como en mascotas. Las mascotas pueden morir.
Sí, sí, efectivamente. Aquí lo que se trata es, uno, pues evidentemente proteger el árbol, que es el primer axioma que tenemos, pero también haciendo o dirigiendo la mirada hacia el vecino que pasea por las zonas naturales, que en el municipio tenemos 50% del territorio natural protegido y por lo tanto tenemos una comunidad ciudadana que al final pues le gusta salir al campo y le gusta pasear con sus hijos, con sus mascotas, y efectivamente pues bueno, pues la picadura de la oruga es urticante y lo que buscamos es proteger, como digo, el árbol, pero también proteger al vecino y sus mascotas en el ámbito natural.
Muchísimas gracias, Jaime Santa Marta, que está aquí supervisando, el concejal de Medio Ambiente, el trabajo que están haciendo los operarios, en este caso en la dehesa de Navalcarbón, con este nuevo tratamiento que se llama endoterapia, que bueno, evita también pues contaminar el ambiente y la atmósfera, y además, pues como estamos viendo, es muy novedoso. Muchas gracias.
Un placer.
Aquí lo dejamos y enviamos fotografías para que veáis cómo se utiliza.
Muy bien, pues nada, la subimos rápidamente a las redes sociales. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues mucha atención a todos los conductores, porque desde ya obstaculizar o dañar la calzada puede suponer hasta una multa de 20.000 euros. Llevar instalado un inhibidor de radares también puede suponer una sanción muy elevada, tanto para los propios conductores que los llevan, pero sobre todo para los talleres que los vayan instalando. Bueno, estas son algunas de las novedades de la última reforma de la Ley de Tráfico que vamos a comentar con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, encantado.
Encantados de volverte a encontrar aquí.
Igualmente.
Bueno, un poquito así en general, ¿qué te parece esta última reforma de la Ley de Tráfico?
Pues sinceramente a nosotros nos ha decepcionado un poco.
¿Y eso?
Porque, sí, porque nos ha parecido que se vuelve a incidir nuevamente en temas sancionadores, en aspectos sancionadores de la norma, y se dejan sin resolver pues aspectos que hoy están incidiendo en la movilidad y en la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, pues con respecto a los patinetes, pues se deja sin resolver si estos vehículos deben estar o no matriculados, a partir de qué edad se pueden conducir, o si tienen que contratarse un seguro, como ocurre, un seguro obligatorio, como ocurre en Francia, ¿no? En relación con el carnet por puntos, muchas de las disfunciones que tiene el sistema, que nosotros desde el año 2006 del carnet por puntos siempre hemos calificado de typical Hispanic, porque aquí se vende la idea de que es como lo que existe en Europa, y no es así, y no se resuelven los problemas, por ejemplo, de detracción de puntos a conductores extranjeros. España hasta ahora es un país que recibía pues 80 millones de turistas y que están cometiendo infracciones, así como evitar que alguien que haya perdido todos los puntos pues pueda legalmente seguir conduciendo. Es como si en el fútbol a alguien que le han sacado la tarjeta roja por pegar, por hacer faltas, por jugar sucio, pues le siguieran permitiendo conducir, y eso ocurre en España. O por ejemplo las incongruencias de que alguien que ha cometido un delito no le afecte el saldo de puntos, ¿no? Y luego pues ha habido algún aspecto que bueno, al final no ha salido, como el tema de la supresión que se quería, era una iniciativa del gobierno que querían suprimir el margen de velocidad que existe desde el año 1974 en España para poder realizar un adelantamiento en carretera convencional, ¿no? Y eso se quería eliminar, pero al final, bueno, parece ser que las enmiendas han paralizado esta propuesta del gobierno. Por tanto, me parece que hay aspectos que podían haberse corregido y se incide nuevamente en el tema sancionador, básicamente, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que esto es preocupante. Incluso ha habido aspectos en la tramitación parlamentaria, aunque ahora mismo hay una aprobación en el Congreso, pero falta la lectura del Senado. Es decir, todavía puede haber algún cambio, pero se está incidiendo y a mí me ha llamado mucho la atención y me nos ha puesto en alerta algo que lleva mucho tiempo, que es el tema facilitar el cobro de los peajes. Esta reforma de la ley de tráfico, me ha extrañado especialmente la actuación del Partido Socialista y de Podemos en la protección de intereses particulares de empresas como puede ser, y porque es que han metido una serie de artículos en las que tratan de reforzar el impago de los peajes o facilitar el cobro de los peajes a las empresas concesionarias. A mí esto me preocupa ya no solamente por las actuales empresas que han financiado esas infraestructuras con capital privado y que por eso se cobra un peaje, sino la idea que se pretende y que hay un run-run desde hace muchos años, que es cobrar por la utilización de las carreteras, de autovías que hemos financiado entre todos, ¿no? Pues a mí eso sí me ha preocupado.
Bueno, hay algunas cosas que sí cambian sustancialmente, incidiendo sobre todo en esto que dices, Mario, en la penalización, digamos, en las multas, porque es verdad que muchas veces solo entendemos cuando se nos hace daño al bolsillo. Por ejemplo, se aumenta el quitarte de 3 a 6 puntos el uso del teléfono móvil mientras se conduce, que a mí me parece incluso poco, porque eso es una barbaridad. Y luego, si hay...
¿Me dejas simplemente sobre ese aspecto? Yo te digo, mucha gente estará totalmente de acuerdo contigo,
sí,
y entre ellos yo, pero creo que en este aspecto, que ha sido un error que en su día y se toleró por parte de la administración y por parte de tráfico, se toleró el sistema manos libres, incluso del teléfono, las pantallas táctiles.
Sí, es verdad.
A mí eso me pareció un error porque la conducción es una actividad arriesgada que requiere de nuestra máxima concentración y nuestra máxima atención, ¿no? Y es incompatible con cualquier otro elemento, ni siquiera un teléfono manos libres. Pero fíjate, y yo estaría de acuerdo contigo, pero creo que es la propia tecnología la que pudiera resolverlo. Fíjate que en lugar de incidir en el tema de multas, por eso yo hacía esta crítica, decir, mire, es que el propio teléfono puede detectar cuando se pone en movimiento, que puede detectar que estás conduciendo y puede invalidarse, es decir, el modo avión que aparezca y que el propio teléfono ya lo puede hacer, pero que esto no es ciencia ficción.
Yeah.
Es que ¿por qué no se obliga a la industria del automóvil, perdón, a la industria de la telefonía móvil para decir, mire, este teléfono por defecto, cuando esté en movimiento, y eso lo detecta el propio aparato, no puede funcionar? No que tú pongas en modo avión cuando tú voluntariamente...
Yeah.
No, póngalo usted por defecto cuando el teléfono ve que está circulando en un automóvil, que eso lo detecta el propio teléfono.
Mario, nos quedan un par de puntos importantes
esta
reforma por comentar. Llegan las noticias, si me esperas un poquito, retomamos esta conversación después de escucharlas.
Estupendo.
Pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid.